to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Marta Azcrecocha, Marta.
Caixo.
Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángel Toña.
Egunon,
bien.
Buenos días.
Y Sebas García.
Egunon.
Bien.
Osundo.
Vale, me alegro mucho. Bueno, bueno, Beñat, y hoy vamos a recoger también los comentarios de todos
esos
los oyentes.
Los comentarios que han ido llegando durante la mañana, por ejemplo, mira, aquí elogio para Whiteman. Dicen, yo a Whiteman le llamaría el hombre del básquet y el hombre de la buena, buena música. También nos dicen que los efectos secundarios de los fármacos son la tercera causa de muerte en el mundo y nos alertan de los efectos adversos muy puntuales de las plantas. Dice este oyente que es para Mary Noche Argota. Bueno, no era ese el sentido de la sección, sino hablar de su aplicación en la farmacia y efectivamente como otro, cualquier otro principio activo, también los riesgos. Sobre lo que hemos hablado del mundo rural, nos dicen que los eucaliptos matan a los anfibios y los reptiles. Nos dicen Coldo, fíjate, no todos los elogios son para Whiteman, sino también para ti. Brillante exposición, Coldo se está sustituyendo a la industria vasca por el turismo, que conlleva sueldos precarios y menos viviendas por la especulación. Para todos, quieren una sociedad de esclavos. Esto es lo que nos dicen. Bueno, queda abierto el WhatsApp y sobre los temas que vayamos tratando, pues ahí nos escribir.
Bueno, pues les invitamos a través del 688-88-77-88. Es que
siempre
esta mañana,
abierto, ¿eh?
Esta mañana hacía una reflexión porque...
No soflamos, seguramente.
Sí, ya sabes que sí, ya sabes que pretendo incendiar, que es lo que corresponde. No, pero es que ayer me encontré con un debate que me pareció absurdo totalmente, ¿no? Un enfrentamiento generacional que es falso absolutamente, ¿no? Jóvenes que culpan a los pensionistas de su precariedad. Y digo, pero ¿no comprendéis que esto no es más que el ejercicio que se ha hecho siempre de enfrentar a jóvenes con mayores, a migrantes con autóctonos, a pensionistas con precarios? Y esto lo hace, es una estrategia deliberada de fraccionamiento que hacen las élites económicas, fundamentalmente. Porque mientras discuten entre las generaciones, no están señalando al de arriba, que es el que precariza realmente al joven. Bueno, ese es el planteamiento y esa es la base en la que yo me movía. Marta. Bueno.
Yo me callo, José.
Bueno, empieza. No, vas a entrar.
Venga, enfrentamiento generacional. Vamos.
Venga, Marta, empieza, que eres joven.
A ver, yo ya lo he dicho varias veces cuando hemos sacado este tema, que por suerte en mi entorno de mis amistades, de las amistades de mi pareja, etcétera, no se percibe esto, ¿no? Sabemos perfectamente que nuestra precariedad no depende de las pensiones, sino que depende de un sistema que estructuralmente prioriza la precariedad en todos sus ámbitos, ¿no? Creo que no ha habido nunca un momento de, vamos a decir, de gloria económica, porque precisamente el sistema capitalista se caracteriza porque haya desigualdades, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Creo que este debate intergeneracional no deja de ser un debate o una ideología que se caracteriza por la derecha, ¿no? Por la extrema derecha, por la privatización de los servicios que va incluida en las pensiones. Al final lo que realmente quieren es que la gente joven se empiece a hacer fondos de pensiones privados. Y eso es lo peligroso, ¿no?
Si que no puede. ¿Cómo va a poder?
No puedo ahorrar.
Claro,
no
claro, pero la lógica es esa, ¿no? Que pensemos que realmente no vamos a tener una pensión, que no vamos a poder disfrutar de un derecho que debe de ser básico, ¿no? Y que al final vamos a acabar como países, como Estados Unidos, que tienen 90 años y siguen teniendo que tener dos trabajos porque obviamente los fondos de pensiones privados no funcionan, no sirven. Entonces, ¿es un debate intergeneracional? Yo creo que lo que es una ideología constante en el tiempo. Y luego también tenemos que hacer hincapié en que muchas veces hoy en día se está atacando también a la gente joven de que no queremos trabajar, de que si Alcaraz nos creemos que solo trabaja 40 horas o menos, etcétera, etcétera. Quiero decir, la forma de ver la vida, eso sí que ha cambiado entre generaciones, ¿no? Creo que la generación del boom, que es la generación de mis padres, tuvo un momento en el que realmente se priorizó su educación y se les hizo creer y de alguna forma se les demostró que si tenían una carrera podían tener un trabajo, ¿no? Y que la prioridad o el éxito de la vida era el trabajo frente al resto, y precisamente nuestros padres, mis padres y la generación del boom, lo que han enseñado a sus hijos, incluida a mí, es que luchemos por nuestros sueños. ahí sí que hay un cambio intergeneracional. Y hoy en día se prioriza mucho el emprendimiento, los trabajos creativos, etcétera, etcétera. Ahí sí que hay un cambio intergeneracional de formas de entender la vida. Pero en relación a las pensiones, lo que tenemos es ideología de derechas.
Ángel. Yo repico unas ideas de otros que saben más que yo, que en concreto creo que son de Daniel Innerarity, que viene a decirnos que las explicaciones derrotistas de la política y de la economía se hacen precisamente para beneficiar a quienes buscan atemorizarnos y asustarnos. Y esto es perfectamente aplicable a esta situación. Es decir, ¿quién da estas explicaciones sobre el enfrentamiento, sobre el mal que hace nuestro sistema de pensiones o nuestro sistema público de, da lo mismo, de sanidad o de educación, ¿no? Pues los hacen aquellos que tratan de enfrentarnos a quienes, bueno, a quienes nosotros pretenden primero asustarnos, que es lo que quieren hacer con las pensiones a los jóvenes, para decir, oye, tener cuidado que estos señores están llevando lo que os corresponde y por lo tanto a vosotros no os va a llegar, ¿no? Y en segundo lugar, para beneficiarse a ellos, si pueden, precisamente, pues, bueno, decías con un sistema de pensiones privadas, bueno, para beneficiarse de que se modifiquen, digamos, la forma de entender los presupuestos generales del Estado, en este caso incluido el sistema de pensiones, que forma parte de los presupuestos generales del Estado, y se nos asustan, ¿no? Yo llevo diciendo desde el momento en que salió este debate hace 10 años, debate ya serio con la reforma del sistema de pensiones, que cuando dicen que el sistema no es sostenible, pero vamos a ver a qué sistema se está refiriendo usted. Se está refiriendo al sistema de equilibrio entre cotizaciones y pensiones. Pues bien, coyuntural y estructuralmente durante 30 años no va a ser no va a estar equilibrado ese sistema. Pero el sistema general es el sistema de que incluye las cotizaciones con los presupuestos generales. Oiga, ¿para qué están los impuestos en general? No digo en particular, digo en general los impuestos están para hacer políticas públicas.
Eso es la redistribución de la riqueza, claro, que es la base del impuesto.
Las políticas públicas incluyen las políticas de pensiones, pero igual que incluyen las prestaciones contributivas, las prestaciones de pensiones, las políticas sociales, las políticas de sanidad, las políticas educativas, pero ¿por qué? ¿De quién? Eso es una falacia, digamos, es un invento, es una convención, suelo decir yo, según el cual en su día se pensó que con las cotizaciones íbamos a pagar las pensiones. Y no, yo no trato, lo explico muchas veces, ¿no? Cuando todo el sistema de bienestar social se implanta, primero en Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los sistemas democráticos, aunque España estuviese en una dictadura, Franco aprovecha bien esa situación. Y Franco establece también, en plena dictadura, un sistema de cotizaciones, pero el sistema de cotizaciones que se empezó a utilizar en los años 50 en España era para pagar la sanidad. No nos olvidemos. Sí. O sea, era para pagar la seguridad social, que sigue llamándose así. ¿Quién paga nuestras pensiones? ¿La Tesorería General de la Seguridad Social? Bueno, paga. Digo, ella, y en este momento, ha ayudado con los presupuestos. Pero se inventó para pagar la sanidad y se dieron cuenta que tenía un superávit terrible. Es decir, que se cotizaba mucho más que lo que se recaudaba y se gastaba en sanidad, con lo cual se aprovechó para pagar unas pensiones que entonces eran muy pequeñitas. Las pensiones han ido creciendo tanto que en un momento determinado se decide pasar el gasto de sanidad a los presupuestos públicos y se mantiene solamente las pensiones en el sistema de las cotizaciones. Eso es una convención que puede ser así o de otra forma.
Pero bueno, pero también es verdad, ahora, porque yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, artículos a mansalva acerca de otra vez las dudas que hay sobre el sistema de pensiones o porque el Estado ha tenido que poner 40.000 millones de presupuestos. Normal, eso viene en la ley. Porque los presupuestos serán los que tengan que compensar.
Otra cosa
y que garantizar.
Diferente, yo creo, es que trabajadores y empresarios, algunos dirán prácticamente solo mucho más los empresarios, piensen que las cotizaciones son demasiado altas. Este es otro debate diferente.
Pero eso es otra cosa.
Ese es otro debate diferente. Por tanto, si las cotizaciones son demasiado altas y realmente están repercutiendo, pues digamos, en la eficiencia del sistema productivo, en los costes de explotación y en las cuentas de resultados, que en algunos bien repercutidos están, pues digamos, abramos el melón y digamos cómo llegamos a equilibrar los presupuestos.
Pero ese es el mismo
que
debate.
Que sí me parece que hay que abrirlo.
Pero Ángel, pero es el mismo debate que cuando hablamos, por ejemplo, de impuestos.
El mismo.
El mismo debate, porque hay gente que dice, no, hay que bajar los impuestos, recortar los impuestos. Vale, ¿y qué recortamos cuando bajamos los impuestos? Porque algo se recortará. A ver si te va a pasar como en Andalucía, por ejemplo, o como también se discute aquí en Euskadi, ¿no?
No, y cuando
sobre
se
la sanidad privada, etcétera y demás, ¿no?
Y cuando se hacen las estadísticas de contribución de los ciudadanos de un país a los impuestos, se incluyen las cotizaciones, no puede ser de otra forma.
Si queréis os leo los mensajes.
No, espera un
vale,
poquito.
Porque yo soy como Aníbal Lecter, para no entrar.
No, que Sebas está callado. Espera un poquito, sí. Espera un poquito.
Y mi vida continúa callado, pero bueno. Yo no veo en este momento problema entre la juventud y los jubilados. Yo no creo que sea un problema significativo. Tampoco oigo demasiadas críticas por parte de los mayores. Yo nunca he criticado a un joven, yo soy mayor o anciano.
No, si el problema no está en los mayores.
Bueno, tenemos luego, veremos.
Están los jóvenes, están los jóvenes, en algunos jóvenes que empiezan a echar, que les han convencido de que echen la culpa.
Hay una caricaturización de las posturas de los jóvenes, que puede haber cuatro tuiteros diciendo eso, pero lo que se está utilizando últimamente es un discurso que caricaturiza esa supuesta lucha generacional para cerrar de pleno cualquier opción a, bueno, pues reivindicaciones legítimas que puedan pasar con mecanismos que adoptan nombres que no se corresponden, como solidaridad intergeneracional en una dirección en la que a lo mejor sería cuestionable en cuál debiera ir, u otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el desencanto de los jóvenes, que por otro lado son más antiguos que el mismo mundo, y podríamos ver los discursos de las generaciones que hoy cargan contra los jóvenes que decían sus padres de ellos, y así dándole la vuelta hasta llegar a uno que criticaba, porque fíjate estos jóvenes que pintan en las cuevas.
No, si mi gran problema y mi gran duda es que algunos están aprovechando la precariedad de los jóvenes para convencerles de que hay unos enemigos que están a su altura. Es como
si
el
se
que
está
te convence,
sobredimensionando ese discurso.
Es como el que te convence
que
el migrante pobre es tu enemigo porque te está robando el trabajo a ti. Que es absolutamente mentira. O se está llevando las ayudas públicas, cosa que es absolutamente mentira.
Bueno, pero tenemos que ser suficientemente capaces como para saber distinguir la...
No, no,
la,
si, pero, la, si yo la, sí soy capaz.
Y la calidad de los discursos.
Pero yo creo que los que estamos aquí somos capaces.
Bien. Pero,
el problema está que hay otros que no.
No veo problema intergeneracional por el tema de las pensiones. No lo veo, ¿eh? Lo que sí veo problema es el tema de las pensiones. La verdad es que hasta ahora no hemos sido capaces de buscar un sistema de pensiones suficiente para que funcione. O sea, hemos dedicado tiempo, dinero, el actual ministro, el presidente del Banco de España, se dedicó todo su ministerio un montón de tiempo y no fue capaz de diseñar un modelo que funcione, porque el modelo que diseñó hace 3 años uno de los técnicos más importantes del Estado español sobre el tema de pensiones no funciona. O sea, no es tan sencillo como decir, bueno, pues entonces que se paga con presupuestos, pero los presupuestos hay que financiarlos.
Por supuesto, para eso están los impuestos.
Entonces lo que ponemos en crisis es el sistema fiscal de un Estado.
Bien,
creo que es lo que hay que hacer. Pero entonces vamos a situar los problemas. No quedamos en decir, bueno, pues no, las pensiones no llegan, vamos al presupuesto. Llega el presupuesto, hay que financiarlo. Hay que financiarlo también. Y si financiamos el presupuesto de las pensiones con presupuesto, o sea, las pensiones con presupuesto general, eso va a tener repercusiones en el sistema fiscal y vamos a tener que pagar todos más impuestos. Entonces, quiero decirte, tampoco se soluciona el problema intergeneracional. Porque,
eso es así, ¿eh? Yo creo que...
Pero
sí.
Bueno, pero yo es que ese debate me parece que es razonable.
Sí, pero
lo que pasa es que ahora gran parte de los impuestos se pagan con rentas de trabajo, no con rentas de capital.
Bueno, eso,
las rentas de capital, no, las rentas de capital están ahora mismo, digamos que menos.
Eso no es verdad, Coldo.
Menos,
eso no es verdad.
Menos controladas.
Las pensiones se pagan con rentas de trabajo y rentas de capital, porque paga también el empresario y el trabajador.
Pero menos. Hay quien paga menos.
No, paga más.
Hay quien paga
no,
menos.
Coldo, que eso no es verdad.
En cotizaciones sociales el empresario paga.
No, estoy hablando de cotizaciones sociales, hablo de impuestos.
Bueno,
hablo de impuestos.
Bueno.
Hablo de impuestos. No hablo de cotizaciones.
Bueno, bien, pero entonces vamos a plantear toda la reforma de la política fiscal.
Yo creo que hay que hacerlo.
Ah, bueno, bien, bien, pero entonces, ¿qué decirte? No, no es tan sencillo como decir, bueno, pues las pensiones no llegan, vamos a presupuestos. Pues entonces eso va a tener repercusiones en el sistema fiscal y en un sistema fiscal más redistributivo. Vamos a poner en situaciones eso. Yo únicamente digo es que no es tan sencillo como en una mesa de escamasona que decir, bueno, hombre, cuando llegan, vamos a presupuestos.
Pues me imagino. Pues
no, mira, eso a lo mejor es muy complicado y eso a lo mejor tiene repercusiones también en el sistema económico.
Sí, pero luego, a ver, pero es que, por ejemplo, mira, yo cuando te digo, por ejemplo, muchas de las cuestiones que se hablan, cuando hablamos, por ejemplo, del impuesto de sociedades, el impuesto de sociedades es un impuesto sobre beneficios. Si tú tienes un taller acá abajo, pagas el 24%. Si tú tienes la empresa de arriba, esa alta, igual llegas al 15% con un poco de suerte. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo quiero que me expliquen por qué razón ocurre eso. ¿Por qué hay una diferencia así? Y claro, no hablamos solamente de eso, hablamos de muchas. De muchas grandes empresas. ¿Qué ocurre eso? O las ingenierías financieras que se han permitido, se han consentido y se han alimentado.
Bueno, entonces está llevando...
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo creo que los trabajadores por cuenta ajena sí que somos los más controlados, pero luego hay márgenes de mejora. Creo que hay márgenes de mejora. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil que eso se altere y se cambie cuando los propios partidos políticos que tienen que tomar esas decisiones están atados de pies y manos.
Bueno, eso es lo que... Es, yo creo que hemos cambiado de...
He movido un poco el tablero.
Pero ese es otro debate muy diferente. Y, pues partir de cero en el sistema fiscal y decir qué es lo justo es muy complicado. Hay dos principios que hay que cumplir en el mundo fiscal, que son la equidad, que es a la que te estás haciendo referencia, tú estás haciendo referencia, pero también hay un sistema de eficiencia, que es recaudar impuestos, realmente recaudarlos. Y a veces no consigues mucho si tú incrementas los impuestos a quien puede evadirlos, entre otras cosas, domiciliándose pues en otro lugar, no, y no yo hablo de paraíso fiscal, no, simplemente. Yéndose a Madrid o yéndose a Marruecos, me da igual. O sea que es un sistema... no siempre la subida de impuestos a determinadas clases sociales, y es verdad que los empresarios tienen mucha más facilidad porque manejan más posibilidades, no siempre el hecho de incrementar unos impuestos supone recaudar más, que es de lo que se trata realmente.
Bueno, el otro día es que escuché a uno de estos pájaros que recomiendan a la gente. Dice, no, mira, te abres una cuenta en Estados Unidos, que como tú no resides, ahora que resulta que la tarjeta y tu supermercado lo está pagando la tarjeta en Estados Unidos, que allí no te controlan porque no hay impuestos, porque tú no eres residente. Y digo, bueno, pues ese tipo de cosas, si realmente ocurre así, si hay gente que lo hace, debería estar penalizado, perseguido o regulado. Alguien tendría que regular esas cosas. Bueno, pero,
bueno, pero ese dinero lo tienes que sacar de tu cuenta corriente para llevarlo a Estados Unidos.
Lo hacen a través de empresas donde son los beneficios los que realmente hay una empresa que está. Una empresa se establece en Estados Unidos y esa empresa es la que luego es la matriz de tu empresa aquí en Euskadi. Pero como tú no eres residente allí, no, y como su empresa no opera allí, no pagas impuestos allí ni los pagas aquí, claro, porque al final. Tú operas con la tarjeta en Estados Unidos. No, si lo tienen bien pensado, Ángel. Ya te digo yo que lo tienen bien pensado.
Vamos antes con un poquito de publi, Koldo, que la necesitamos porque es la que nos da de comer a nosotros sin necesitar empresas pantalla en Estados Unidos. Y enseguida volvemos y leemos los mensajes.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Necesitas gafas graduadas? ¿Y a qué esperas? En Óptica Lázaro, dos pares al precio de uno y por solo 99 euros. Y además, hasta el 19 de octubre participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
En Portugalete, Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya. La Basílica de Portugalete, 5 siglos de arte sacro. Visitas guiadas todos los jueves de octubre a las 11:30. Información y reservas en el 94 472 93 14. Organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete. Colabora la Asociación de Amigos de la Basílica de Santa María.
El restaurante La Rau, situado frente al Parque Botánico de Baracaldo, ofrece un exquisito y variado menú del día por 14 euros que incluye agua o vino, pan y postre. En grupo o con tus amigos, pide tu grifo de cerveza y calimocho. Restaurante La Rau, en Guernica Cuarbola 44, Baracaldo, y en Instagram larrau.restaurante. Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-24-34 y en conservachato.com.
Ni sé en cuántas campañas de marketing he colaborado en estos años. Tengo experiencia, pero ningún título. Lo tengo complicado.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus acredita FP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues, las 9:32, Coldo. Yo entro aquí, vamos, con todo, porque quedan muchos mensajes, y entonces vamos a leerlos.
Dale.
Efectivamente, Coldo, la precariedad de los jóvenes está instaurada desde los grupos elitistas como Soros y compañía. Además,
no sé si es Soros, no tengo ni idea si es Soros.
El Soros, el torero con el que te confundieron, ¿no?
El Soro, le faltaba una SS. Sí.
Además, yo le diría a esos chavalitos que no han pegado un palo al agua en su vida y lo único que hacen es ejercitar los pulgares en una pantalla, que nos digan a quien llevamos 40 años cotizados que le estamos quitando el bienestar, es de broma. También nos dicen por aquí, nos envían un titular de Expansión. El Estado inyecta 40.000 millones extra de los impuestos para pagar las pensiones. Y dice, ¿y cuál es el problema? Si los que tenían que solventar este asunto son los amigos de los bancos, del PP y del PSOE, que robaron como regalos, tal cual, miles y miles de millones de la hucha de las pensiones. Gracias a estos partidos, no devolvieron nada. Amiguismo político, que devuelvan ese pastón.
No, tampoco ha sido así. Pero bueno, bien.
Vamos a continuar. Si quieres, luego hacemos la ronda de refutaciones, que puede haber material. Que no se queje el PNV ahora, es lo que le pasa por asociarse con un partido que ha sacado 12 escaños y darle tanto poder para recoger migajas en Madrid. Lo tiene merecido, cría cuervos y te sacarán los ojos. Otro saco de votos que viaja para Bildu. Nos dicen también, madre mía, lo que hay que escuchar. Mi marido trabajó 44 años cotizando al máximo y sus últimos 15 años, 8 fue autónomo y cotizaba el mínimo. Tuvo la suerte que los 7 últimos un cliente lo llevó a su empresa cotizando en régimen general. Y a la hora de jubilarse le dedujeron 1.000 euros por esos años, mientras que las mujeres te casabas, te daban la dote y al ser ama de casa somos el sustento de los hijos y nietos y tirando de nietos jóvenes, jóvenes moveros en las calles que no se os ven. Dice, nuestras vacaciones eran el pueblo de mi marido y ahora los jóvenes se van a Tailandia, por decir un lugar. También nos dicen por aquí, en las escrituras cristianas advierten de que vendrán falsos profetas que realizarán señales y milagros para engañar incluso a los elegidos. Esos falsos profetas ahora son los influencers de todo tipo que son modelos para muchos. Otro que nos dice, yo lo tengo claro, empresas como Apple tributan en Irlanda, les meten el 20% de lo que vendan físicamente aquí. ¿Qué no quieren? Pues que vendan online y punto pelota, ninguna tienda física. Tienda física, impuestos donde se venda. No van a ir, ganan demasiado, es lo que nos apuntan. También otro dice que al hilo de las pensiones, aún recuerda cómo se quebró la hucha de las pensiones con el rescate a la banca. Se utilizó la hucha de las pensiones para unos intereses privados, como fue aquel rescate en 2000.
Sí, bueno, ha habido muchas cuestiones, ¿no? Porque Mariano Rajoy también sacó miles de millones del fondo de las pensiones, de la hucha de las pensiones, precisamente en línea con la disminución del fondo, etcétera. Bueno, que es que ha habido... De la hucha de las pensiones, cuando ha habido beneficios, se ha extraído. Eso está claro. Extraídos. Eso lo puede comprobar cualquiera. Bueno, pero aparte de esto, os voy a llevar ya también a otros asuntos. Ayer tuvimos aquí, o tuve aquí la oportunidad de charlar con Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos. Bueno, hay ahora mismo un choque de trenes entre incluso el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herria Bildu también de por medio, porque estuvo el día anterior también Pello Txandiano. Y hay un tema que está ahora mismo otra vez en boca de todos, ¿no? Yo el otro día le preguntaba a Pello Txandiano si el gran problema del euskera no es la ideologización que se ha hecho en torno al propio euskera, ¿no? Y el enfrentamiento que hay. Bueno, de todas formas, claro, el que el PNV y Euskal Herria Bildu hayan llegado de acuerdo a un decreto precisamente sobre el euskera, pues ha hecho que se haya quedado aparte el Partido Socialista, que decía en su momento, pues que había llegado a acuerdos ya en su momento de modelos lingüísticos con el PNV y que no sabía por qué tenían que reformarlo en esta ocasión. Bueno, pues lo cierto es que esto ha derivado ya en una especie de...
Los modelos lingüísticos no se han modificado. ¿Eh? Los modelos lingüísticos no son problema ahora.
No, me refiero a eso. Me refiero a que el nuevo decreto al que han firmado PNV y Euskal Herria Bildu...
Que son para las oposiciones,
para la OPE. Pero te quiero decir que ya había acuerdos en torno al euskera, modelos lingüísticos y demás. Y ahora resulta pues que se ha salido por otra tangente este asunto, con el euskera de por medio. Si es o no que hay que obligar o no a que en las oposiciones tenga un peso determinante, o sea, una exigencia determinante.
Yo pienso que todas esas disensos, que no desacuerdos, siempre hay que llevarlos con prudencia cuando se forma parte de un gobierno en el que hay un pacto. Y yo creo que Andueza pues le gusta hablar a veces más de la cuenta, ¿eh? Y decir cosas que él dice que son transparentes y que es lo que piensa. Digo, pues si yo dijese todo lo que piensa, me borran del mapa. Tengo yo puesto un cartel en casa, ¿no? Entonces, ahí, en la vida hay cosas que menos en la esfera pública, pues hay que ser prudente al decirlas, ¿no? Y al hablarlas. Entonces, creo que ha provocado un debate relativamente falso, aunque está abriendo una espita, ¿no? Una espita que no sé a dónde le va a llevar, porque yo ayer pensaba, cuando estábamos hablando de esto, que si realmente el PSOE se enfada con Bildu y con el PNV, y con Bildu ya está enfadado, pues la única posibilidad, supongo que el PSOE quiere seguir gobernando en España y en Euskadi, y si quiere seguir gobernando, pues tendrá que llegar a un acuerdo con el PNV o con Bildu. Y si le reprocha al PNV que se junta con Bildu para reforzar el euskera en las oposiciones, digo yo que a Bildu no le podrá decir que sí cuando le está diciendo al PNV que no. No sé, tengo ya ahí un pequeño lío, porque el año que viene o dentro de 2 años hay municipales y empezamos aquí a ponernos nerviosos todos.
Ya ves que tú lo ves por ahí.
Sí. Uh-huh. Yo también lo veo, yo voy a decir que claramente lo veo por ahí, ¿no? Que ya están como sucediendo varias cosas, ¿no? Que se empiezan ya a diferenciar los partidos entre sí, vienen presupuestos, ¿no? Que se necesitan los apoyos de Junts, Podemos, pero también los del PNV y los de Bildu, a nivel estatal, quiero decir. Y vamos, que para mí queda bastante claro que se está haciendo una precampaña, ¿no? Si los presupuestos no salieran adelante, que ya llevamos 2 años sin presupuestos a nivel estatal, claro, ahora sí que se abriría una ventana, ¿no?, de oportunidad para el PSOE para hacer unas elecciones anticipadas, ¿no? Y echar la culpa precisamente a que quizás determinados partidos hayan votado en contra de los presupuestos, ¿no? Y claro, todas estas disputas que estamos viendo, porque efectivamente hay que ser prudente, ¿no? Pero la política también es conflicto de alguna forma, y lo que hemos visto estos días, sobre todo con Andueza, esta trifulca que ha habido, deja claro, ¿no?, que hay, yo no sé si tensiones, pero sí por lo por lo menos una diferenciación clara entre partidos, ¿no? El diferenciarse en formato de pre-campaña. Y yo creo que hay que estar atentos a esto, ¿no? También tenemos a Pedro Sánchez, que si llevaba ayuda para la flotilla, pero luego resultaba que era mentira, que si de repente el premio Nobel. Claro, son cosas que al final ya te sitúan dentro de lo que es la política en una especie de pre-campaña. No sé si pre-campaña, pero por lo menos marketing político. Y el marketing político sabemos para qué va dirigido. Entonces yo creo que está todo ahí mezclado, ¿no?
A ver, Sebas.
Bueno, es un tema delicado, ¿eh? O sea, como la mayoría de los problemas de la sociedad son problemas difíciles que lo que yo he hecho en falta es que no seamos capaces de sentarnos en una mesa con cierta tranquilidad para hablar y no comencemos a la primera de cambio a insultarnos, a decir cosas terribles, a disformar la realidad, a hablar un lenguaje que ha perdido toda su fuerza. Y que entonces, eso es lo que yo me parece que es lo que nos está dificultando mucho tener una cierta capacidad de diálogo. Había que recordar, por otra parte, en segundo punto, había que recordar al señor Andueza que entre Bildu y el PNV creo que forman el 70% del Parlamento español, del Parlamento Vasco. Con lo cual, joder, vamos, que en un tema se pongan de acuerdo, pues es que se ha puesto de acuerdo el 70% del Parlamento, con lo cual eso sería un tema a tener en cuenta por el PSOE y el resto de fuerzas políticas que tienen una retención mucho menos significativa. Después, hombre, la verdad es que yo decía que es un tema complicado porque yo creo que es un tema complicado. Yo el tema de los euskera es un tema muy sensible, como los que estamos en esta mesa, los tres, que somos escuparlantes los tres, y tú también eres escuparlante, sí. Por los cuatro, Koldo. Koldo, que está iniciando sus estudios
en euskera. Estoy en ello.
No quiero decirte que es un tema muy sensible, ¿no? Pero yo tampoco tengo la solución fácil, pero es un tema muy complicado. Lo que pasa es que es verdad que es un tema que todavía no somos capaces de solucionarlo, porque todavía, por ejemplo, que los jueces tienen atrás una convocatoria para ser aguacil de Ondarroa y que y se pida en Ondarroa el euskera o en Onatown el euskera y eso sea yo eso no lo veo. Es un problema y todavía no es resuelto. Eso había que solucionarlo. Y para solucionarlo vamos a sentarnos en una mesa todos a dialogar, ¿no? A mí quiero decirte que es un problema delicado, es un problema que la mayoría de los vascos lo sentimos de una manera muy importante, que había que solucionarlo y después que hay cosas evidentemente que la situación actual no es correcta, que hay que mejorarla. Entonces, joder, de principio decir que no, como es un problema identitario, vamos a ver. Y otra cosa que se anduza que no estoy de acuerdo. Es verdad que el euskera puede tener repercusiones en el nivel de empleo. Hay gente que se da un empleo y no lo tiene. Pero es que también el euskera es un problema que perjudica a un montón de señores. O sea, yo voy mañana a un sitio del ayuntamiento o a la biblioteca municipal o incluso al IDTP en Bilbao, voy a poner el euskera y no me contestan. O sea, que están los derechos de los trabajadores que hay que defender, pero también los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si hay un conflicto, vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? No ampararnos en un extremo y no ser capaces de tratar de conjugar los dos problemas, ¿no?
Hay una disputa política que es clarísima. Además, yo creo que las posiciones, pues más o menos están claras, ¿no? Porque el PNV sí que es cierto que lo que busca es pues dar más autonomía, más flexibilidad a aquellas administraciones a la hora de hacer las contrataciones públicas y fortalecer y blindar el uso del euskera en las instituciones. Euskal Herria Bildu apoya esa política para garantizar un uso más activo del euskera en todos los ámbitos. El otro día hablaba aquí precisamente pues Pello Chandiano, decía, ponía un ejemplo, ¿no? Bueno, pues mis hijas tienen derecho a que se les enseñe y se les trate en euskera y esos derechos no siempre están garantizados, ¿no? Y el Partido Socialista de Euskadi, que mantiene una postura pues en ocasiones opuesta, digo en ocasiones porque no siempre es generalizada, pero el debate tiene que ver aquí también muchas veces con esos trabajadores que están dentro de la función pública o que no podrían tener acceso a la función pública.
A los que se les ha dado 50 años para
o que poder, no podrían tener poder acceso a la función pública. Bueno, sí.
Es un problema. Evidentemente hay una...
¿no?
Hay una
y luego dice que no hay seguridad jurídica, etcétera, pero bueno, eso se solventa con mayorías en el Parlamento. La seguridad jurídica no es más que una ley, ¿no? Son leyes. Bueno, esas son las posiciones que hay ahora mismo. Y la verdad es que sí que es verdad,
pero la verdad
que tenemos,
es
que tenemos una colisión
como
que
conclusiones,
es
como
más
conclusiones,
partidista que
los que vivimos en este país, la conclusión que sentimos, yo por hacer experimentos, es que el euskera cada vez está en una situación más difícil. Incluso después de 40 años o 50 años de democracia, el euskera está en una situación más difícil que hace 50 años.
Y probablemente lo esté más.
joder, pues vamos a poner solución. O intentar poner solución.
Pero lo esté más por una realidad demográfica.
Pues hay, pero hay que responder.
Una realidad demográfica.
Pero hay que responder con medidas adecuadas. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Pasivamente...
A mí no me lo digas.
No, pero ese es el problema. El problema es que estamos en una situación civil, en una sociedad en la que el euskera cada vez tiene más dificultades de asentarse como lengua estable. Joder, pues si sabemos eso... Y queremos un país que sea bilingüe, vamos a ser capaces de armonizar un acuerdo en todos esos temas, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sebas. Me parece que tenemos un conflicto y en los conflictos las partes pues tenemos que ser capaces de primero ceder y después alcanzar un acuerdo que no nos satisface a ninguna de las dos partes por definición, porque a uno le parece demasiado y al otro le parece poco. Pero con el tema del euskera, pues es evidente que tiene que haber una discriminación positiva en favor del euskera. Esto es igualdad en la ley, ¿no? El euskera parte con un principio de desigualdad en la relación con el castellano y, por lo tanto, pues hay que empujarlo. Entonces, que a veces cuando se empuja a alguien le parece que es demasiado, pues, y al otro le parece que es demasiado poco, bueno. De lo que no se puede hacer de esto, que es una cuestión cultural y lingüística, no es una cuestión, yo creo que no debería ser una cuestión política, no se debe hacer un debate de disenso en la gobernabilidad de un país que ha demostrado, por otro lado, que es capaz de gobernar en coalición como otros no han sido capaces, ¿no? No sé.
Bueno, pero si lo circunscribimos a lo que decías al principio, pues tiene su lógica.
¿Eh?
Que si lo circunscribimos a lo que decías al principio, en un debate partidista, porque estamos pensando en las municipales. No, bueno, yo esto creo que se está pensando ya en las generales.
eso hace referencia a la calidad de los políticos, ¿eh? Eso hace referencia a la calidad de los políticos. O sea, entonces vamos a situar el problema, ¿no? Vamos a pedir por lo menos a los políticos que tengan calidad discursiva y calidad humana y calidad ética. Porque si no, es que si partimos de que todos los partidos políticos van a hacer políticas partidistas extremas, vamos jodidos.
A ver, pero mira, Sebas, yo el otro día en una discusión, y tenía que ver con una discusión económica y hablando de impuestos precisamente, ¿no? Yo hablaba con una persona que estaba radicalmente en la otra orilla, o sea, si no más lejos, y claro, yo le decía que el problema muchas veces es que nosotros votamos... en contra, o sea, votamos a favor de nuestros intereses particulares y no a favor del bien general. Y creo que de vez en cuando hay que empezar a votar a favor del bien general en lugar de los intereses particulares.
Eso se supone.
Y los partidos políticos, si empezaran a pensar ya en el bien general en lugar de sus propios beneficios como partido, pues igual resulta que otro gallo cantaría.
Pues eso es lo que llamo yo un suelo ético, ¿eh?
Pero ya, por eso.
Bueno, por el bien particular de las finanzas de esta emisora, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Cuarta carrera familiar solidaria de Loyu el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Cáritas Sorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/Loyu.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo, y en el 691-3180-62.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Cristalería Erwin Lira. Medidas e instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artesamina 11 Bilbao y en el 651 87 78 35.
Del 11 al 19 de octubre, Basauri está de fiestas. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los Sanfaustos. Unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, romerías, verbenas. Del 11 al 19, tu destino es Basauri. Surenmuga Basauri.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí. Venga, Beñat.
A ver, cuéntanos. Rondita relámpago, ¿eh? Nos dicen por aquí, el gran problema del euskera ha sido su instrumentalización política desde siempre, porque el mallorquín, el catalán, se habla en un 90% de la población autóctona, aunque desde siempre ha gobernado el PP, igual que en Galicia. Es verdad que la raíz común de los idiomas facilita también que aquellos que lleguen pues puedan aprenderlo con mayor facilidad y rapidez, que yo creo que esto...
Pero
es un elemento...
instrumentación política, a mí no me gusta intervenir.
No, con no, dale, dale.
La instrumentación política, joder... Yo quiero decir con Franco, sé quién instrumentalizó políticamente el euskera. También lo sé, lo he padecido. O sea, decir que los nacionalistas hemos instrumentalizado políticamente el euskera si no hemos tenido poder para instrumentalizarlo. Quiero decirte que seguramente ha habido una instrumentalización, pero por todos los bandos. Por todos los bandos. O sea, achacar únicamente a los vascoparlantes que estamos instrumentalizando el euskera me parece injusto y mentira, además.
Dicen también no tiene sentido gastar en pinganillos cuando en el Congreso todo se va en castellano. No estamos para despilfarrar el dinero. Otro dice que los señores a los que les han dado 30 años para sacarse un PL2 o son vagos o lerdos o ambos y que dentro de poco hablaremos árabe, que son una oportunidad para Euskadi.
Jesús bendito. No creo, es más complicado todavía.
Le dan la bienvenida a Sebas. Yo hice 2 años de árabe y sí. Es verdad que me acuerdo de muy poco.
De muy poco, no bueno. Te acuerdas de nada. Sí,
sí. Sí. De hecho, el equipo de Unión Vizcaya, el nuevo, en ambos casos sí. Hemos estudiado árabe.
Bueno, yo me acerqué una vez.
¿Sí?
Sí, me acerqué.
¿Te acercaste a la academia?
Sí, bueno,
a pedir el folleto.
Me acerqué a pedir el folleto, sí, poco más.
También dicen, si el cirujano que me va a operar no sabe euskera, me da lo mismo, pero la persona que me atiende en recepción, que no lo sepa, siendo un idioma oficial, no entiendo qué debate puede crear. Es bastante absurdo.
Antes has dicho que habían felicitado a Sebas.
Eso es, le daban la bienvenida.
¿En qué sentido?
No, le dan la bienvenida. Bienvenido, Sebas.
Es un poco malito.
Sí, sí.
Nos dicen también, nos dice un oyente que llamó Euskaltel y que antes le decían si quería en euskera o en castellano y que ahora directamente te atienden en castellano. Y también en el año 1998 fue despedido de una empresa subcontratada por un ayuntamiento gobernado por el PSOE por no tener titulación de euskera. Nos dice que el despido fue improcedente en sentencia y que ningún socialista defendió sus derechos laborales, como dice el señor Andueza, para la reincorporación después de 10 años trabajados en ese mismo puesto. El euskera se convierte en un arma identitaria cuando hablan los socialistas vascos.
Bueno, pues nada. Estamos ya a punto de cerrar este capítulo. Por cierto, que bueno, Gaza sigue siendo una herida abierta, es evidente. El ejército de Israel que ha vuelto a atacar a otra flotilla que estaba allí en aguas internacionales, porque estoy escuchando también, es que yo me voy a empezar a quitar, de verdad, me voy a empezar a quitar ya de algunas cosas que veo en televisiones y estas cosas, donde hay gente que está pagada. Absolutamente pagada, no lo entiendo de otra manera, porque claro, si tú como país dices, no, estas aguas internacionales son mías, claro, no puedes justificar tú saltar una... Claro, asaltas una flotilla y dices, no, es que son aguas que me las he atribuido yo. No, no, pero son internacionales, ¿no? Bueno, pues ha vuelto a ocurrir otra vez y luego lo que tenemos pues son unas negociaciones en un lugar donde resulta que en el otro se sigue bombardeando. Se sigue bombardeando y se sigue teniendo la gente controlada. Me parece una auténtica barbaridad. Yo llamarle este plan de paz es que me da náuseas, se me revuelven las tripas. Esperemos que llegue a puerto y se pueda parar los bombardeos, pero esto es una filfa de agarratino de menes.
A ver, yo creo que para empezar lo que ha hecho Israel con la flotilla, yo no entiendo para qué están las instituciones a nivel internacional, porque claramente es ilegal lo que ha hecho. Entonces, ¿para qué está la Corte Penal Internacional? Es que no funcionan esos organismos. ¿Para qué están creados?
Pero si no los reconocen ni Estados Unidos ni Israel, ya lo sé.
Es irónicamente.
Es que, por si acaso, la ironía no se entiende en la radio.
Perdón. Pero es que realmente lo que está haciendo es completamente ilegal. Y luego también los testimonios que han salido de los activistas de las flotillas, ¿no? Que ha habido humillaciones, vejaciones. Entonces, ya no estamos solo atendiendo a que ha sido ilegal el asaltamiento en el mar internacional, sino las humillaciones, ¿no?, hacia los activistas. Eso también es ilegal, porque no vamos a hablar de tortura, pero las humillaciones y vejaciones están en la línea roja, ¿no? Y luego, por supuesto, el proceso de paz o el acuerdo de paz. Es que yo no lo llamo acuerdo de paz, y yo creo que nadie lo deberíamos de llamarlo acuerdo de paz cuando tenemos a una persona como Netanyahu, que es claramente un genocida, con una persona como Donald Trump, que aparte de ser un autoritario en su gobierno, está acusado por abusos sexuales, acoso sexual. O sea, quiero decir, ¿tenemos a esas dos personas haciendo un acuerdo de paz? Eso sí que es ironía.
Sí, sí, no,
o sea,
está claro.
Entonces, y encima no está puesto Palestina para por lo menos debatir en su propio acuerdo de paz. Es que eso no se puede llamar acuerdo de paz.
Bueno, yo es lo que opino también.
Creo que estamos demasiado abrumados por las informaciones cada hora sobre infinidad de cosas, ¿eh? No solo sobre Gaza. Y yo creo que es bueno que todos, precisamente para atender mejor a Gaza y entender mejor, hagamos a Gaza y a casi todas las noticias que tienen relevancia, hagamos una cierta pausa. Y nos dejemos de que no nos mareen con pequeñas noticias, y que, bueno, pues abramos, digamos, un tiempo de espera para ver si esto conduce a buen puerto, que es verdad que, como Marta, pues tengo mis muchas dudas. Pero me gustaría hacer como un paréntesis y hablar dentro de una semana otra vez sobre Gaza y no hablar cada minuto, que es a lo que nos llevan siempre los medios de comunicación.
Sí, mira, yo antes, cuando estaba hablando de humillaciones, Marta, no solamente hablo de las humillaciones a la flotilla que ha producido Israel, estoy perplejo con las humillaciones a los propios miembros de la flotilla en los medios de comunicación. Que a Han Alcalde, una de las chicas que se ha manifestado y que se ha posicionado y que ha estado en esa flotilla, se le esté llamando la Barbie Gaza, me parece una falta de respeto, de un machismo tan brutal.
Pero lo importante son los gazatís, no, claro, los de la flotilla.
No, que yo lo tengo clarísimo. Es más, yo dije en su momento que la flotilla sabía que iba a ser detenida.
¿Y quién no?
No, pero yo ya lo dije, o sea, que no era una flotilla sin más. Sebas.
No, a mí me parece que hay que mantener la poca esperanza que tenemos, hay que mantenerla. Yo creo que las conversaciones, yo no me fío mucho de ellas, no me puedo fiar, como dice Marta, de un acuerdo de paz hecho por Netanyahu y por Trump. Es que no me da ninguna confianza de inicio, o sea. Y más, ¿tú crees que Netanyahu va a parar los asentamientos en Cisjordania por ese acuerdo? No, yo creo que no. Yo creo que va para los bombardeos, yo creo que tampoco va para otro. Lo que pasa es que los disparará 15 días para dar la imagen y después dirá que había un grupo de... Yo no tengo ninguna confianza en un plan de paz diseñado por esas dos personas. Pero hay que mantener un poco de esperanza, un poco, porque si no, es que yo creo que está muy mal hecho, que tenía que haber participado los palestinos desde el inicio, que el tema es complicado, que la solución está más o menos diseñada. Si la mayoría estamos de acuerdo en este momento, los dos estados, ¿por qué no se hace? Pero tengo muy poca confianza, porque no me fío de los interlocutores.
Pues no, yo tampoco. Pues Sebas García, Marta Cirecocha, Ángel Toña, que tengáis buen día. Beñat.